Segundo, con permiso de esta nueva temporada, recibimos a Constantino Mediavilla en este día donde hay tantas cosas que hablar de Madrid, muy buenas.
Hoy sí que tenemos que hacer el programa tipo test.
Hoy
lo vamos a hacer, además, tipo test entero.
Es que esta modalidad tuya que iniciaste ayer, sí, me ha encantado.
Lo sé y intento siempre satisfacer a mi directora, con lo cual hoy estoy dispuesto a hacer todo el programa tipo test.
Muy bien, y vamos a tener la colaboración de Roberto Macedonio, que los ciudadanos de Madrid dirán algo a Ana Isabel Pérez Baos, que ya saben ustedes, es adjunta del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, portavoz adjunta. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal las vacaciones?
Pues muy cortas, como siempre.
Oh, claro, de eso hablábamos hace un ratito. César Zafra, que también es portavoz adjunto del Grupo Parlamentario de Ciudadanos. ¿Cómo estás, César?
Muy buenas tardes. Aquí de vuelta al cole.
De vuelta al cole, total.
De vuelta al cole, casi.
Bueno, hemos dado trucos para sobrellevar estos días así de transición.
Son difíciles, es importante, porque si no, tendrá la depresión, ¿no?, de recordar la playa, los viajes.
Oh, el chiringuito.
El chiringuito.
Claro. Bueno, pues vamos a entrar de lleno a las cuestiones, ¿no?, de Madrid.
Con permiso. Tipo test.
El final del verano llegó.
La pregunta es, ¿son ustedes de los que se deprimen cuando llega el final del verano o de los que encaran el otoño con optimismo? Ana.
Bueno, yo soy optimista siempre, con lo cual ya pensando en las próximas vacaciones.
Quería que iba a decir en las próximas elecciones.
También, pero para ello, bueno, hay que pensar en las vacaciones, que serán buenas porque las elecciones serán buenas.
Zafra, elecciones antes de vacaciones.
Yo soy de los que el último domingo de verano te entra un poquito de morriña y ya, bueno, después ya tiras para adelante, ¿no? Pero sí que es cierto que afrontamos esta nueva etapa un poco con eso, con las elecciones ahí enfrente y a ver qué va a pasar, ¿no? Que yo, bueno, está muy interesante.
Un poquito de síndrome de Estocolmo. Sanidad pública. A raíz de las manifestaciones de Pablo Iglesias de ayer a propósito de sus hijos y que afortunadamente...
Hombre, nos alegramos de que
fenomenal.
Estén
él dijo que la sanidad pública que tenemos es la mejor del mundo. Bueno, vino a comentar. Y en particular la madrileña. ¿Están de acuerdo? ¿Les parece que efectivamente en Madrid gozamos de una sanidad pública de primerísima división?
Bueno, así es, pero no solo porque lo diga Pablo Iglesias, sino porque así lo dicen los estándares de calidad y los estándares en los que se mide nuestra sanidad, que es sin duda una de las mejores sanidades de nuestro país y una de las mejores sanidades de toda la Unión Europea, ¿no? Nosotros nos alegramos también de que los niños de Pablo Iglesias y de Montero se encuentren fantásticos y que sea gracias a nuestra sanidad, pero me alegra que por lo menos hayan hecho ese reconocimiento, ¿no?, a nuestros, pero ya no solo por la gestión de los 20 años del Partido Popular en la sanidad madrileña, sino también ese reconocimiento a los profesionales que trabajan en nuestra sanidad madrileña, que son sin duda artífices de ese éxito, que cada día se salven miles de vidas en nuestros hospitales.
Zafra.
Obviamente tenemos una de las mejores sanidades del mundo. Yo creo que eso es una de las razones por las que más orgullo sentimos en Madrid. Y tenemos esa sanidad gracias justamente a esos profesionales que se dejan la vida. Todos los que hemos tenido que ir alguna vez a un hospital, por desgracia, pues sabemos que el trato, la calidad de los profesionales que hay allí es excelente, ¿no? Y yo creo que en este caso, pues bueno, el reconocimiento está muy bien. Y el reconocimiento, además, yo creo que tiene que venir precedido porque ayudemos a esa sanidad, ¿no? Yo creo que tengamos la mejor sanidad no quita para que tengamos que seguir echándole una mano, mejorándola, dando más herramientas a esos profesionales y no demos por descontado pues que eso, que muchas veces tenemos la mejor sanidad del mundo. Tenemos la mejor sanidad del mundo gracias a que es importante y gracias a que nos fijamos en ella e intentamos mejorarla. Y en este caso yo creo que ha sido bonito, ¿no?, ver a todo un país, ¿no?, quitando esa ideología y diciendo, oye, nos alegramos mucho de que los niños vayan un poquito mejor y todos tenemos esa esperanza, ¿no?, de que todo salga bien.
Que no son solo los suyos, como dijo Pablo, sino todos los que están allí compartiendo incubadora, compartiendo maternidad. Cuando un juez ordena la detención de alguien y le cita a declarar Herrero.
Caray, ¿cómo has cambiado
abogada,
así? Plas,
como es tipo test, yo voy a Capón. Cuando un juez ordena la detención de alguien y pasan dos veces y no va, llega la tercera. Pregunta directa. Zafra, ¿hay que detener a Willy Toledo?
Hombre, es que si te saltas a un juez tres veces, pues tienes que te tienen que pillar. Es que esto es así de simple. No es una cuestión de que te guste más, que te guste menos, porque la querella en sí, el hecho de por qué está querellado, pero es que es muy simple. Si un juez te llama y no vas, pues te tienen que pillar, ni más ni menos, ya sea por una cosa o por otra, ya sea Willy Toledo, Puigdemont o quien sea. Y esto es una realidad, y menos mal que tenemos esa realidad, porque si viviésemos en un país donde si te llama un juez y no vas, no pasa nada, pues entonces vaya democracia, ¿no?
Ana.
Bueno, yo creo que es que Willy Toledo está muy acostumbrado a esos regímenes bolivarianos, chavistas, cubanos, en los que a él le gusta vivir y le gusta significarse, y se cree que el resto de países tenemos que tener el mismo régimen. Nosotros nos alegramos de tener una democracia, de tener unas reglas de juego, y que cuando no se cumplen, pues existe una regulación en la que, oye, todos tenemos que cumplir la ley, y quien no la cumple pues tendrá que ser detenido y tendrá que cumplirla o cumplir el castigo o la sanción que proceda.
Ya que estamos con el tipo test, sí, sí. El ministro Ábalos hoy ha hablado, ha hecho declaraciones y ha avisado a la oposición sobre un posible adelanto electoral. Dice, si convocamos elecciones, alguno se va a llevar un disgusto. Pues lo dejo ahí.
Seguramente ellos se llevarían el disgusto, ¿no? Yo creo que el Partido Socialista engañó a todos. El señor Sánchez nos dijo que, bueno, que él iba a ser presidente para un ratito porque había que normalizar la situación, el país se iba a quebrar y si no venía él y lo salvaba, y ahora resulta que, bueno, que hasta que no toquen elecciones, él se va a quedar ahí. Yo creo que nosotros lo hemos dicho desde el minuto uno, que convoquen elecciones y que los españoles decidan. Y si deciden que es el Partido Socialista que tiene que gobernar, pues bien. Y si deciden que es otro, pues bien también. Pero hacer lo que ha hecho, pues yo creo que lo único que ha servido es para ver pues los dimes y diretes y los escándalos que estamos viendo día tras día. Yo creo que el señor Ábalos se siente tan seguro, pues yo le veo la apuesta, que lo haga.
Ana.
Yo creo que susto y miedo a las elecciones no tenemos ninguno. La tendrán ellos, sobre todo por cómo se están comportando. Porque desde luego yo creo que el estar sometidos a las urnas y estar sometidos a lo que los ciudadanos opinan y saber cuál es su voluntad, creo que esa es nuestro primer estándar dentro de la política y lo que tenemos que estar todos los políticos. Lamentamos que efectivamente que Pedro Sánchez engañara y mintiera diciendo que se sometía a la moción de censura, donde no presentó programa electoral alguno, donde el instrumento de la moción de censura es solo para censurar a un gobierno y que él automáticamente tenía que haber convocado elecciones y haberse presentado con un programa electoral. Y oye, si los ciudadanos lo avalan y lo amparan y es elegido como presidente, todos lo respetaríamos, pero no ha sido así. Lo único que tenemos de este señor, que hoy es presidente del gobierno, es que se presentó a dos elecciones y en las dos las perdió, es más, en las segundas con un peor resultado que las primeras. Por tanto, creemos que no es de recibo que el presidente del gobierno sea un presidente que no ha sido elegido mayoritariamente por los españoles, y creemos que las urnas tienen que hablar y que los españoles tenemos el deber de poder hablar.
Dos últimas dudas, tipotes. ¿Partidarios de referéndum del autogobierno en Cataluña, si lo fueran, porque Pedro Sánchez ha dicho que al final se acabará votando, la respuesta es, ¿deben votar solo los catalanes?
Es que yo creo que lo primero que hay que diferenciar aquí es, yo creo que el señor Sánchez hizo un anuncio y mientras estaba haciendo el anuncio se dio cuenta que se estaba equivocando, y por eso de repente dijo, perdón, quería decir autogobierno. Es que Cataluña es una de las regiones con mayor autogobierno, ya no solamente de Europa, sino del mundo. Más autogobierno ya significa que cada uno haga lo que quiera, ¿no?
Significa independencia, quiero usted decir.
Sí, básicamente, ¿no? Hay que recordar que en el estatuto que intentaron aprobar, lo que ya estaban pidiendo es tener una justicia paralela, donde ellos pudiesen nombrar jueces, cosa que, visto lo visto, todos sabemos por qué era, porque querían nombrar a sus propios jueces. Yo creo que es que no es una cuestión de votar más, votar menos autogobierno, es una cuestión de que todos tengamos las mismas reglas, tanto los catalanes, los valencianos, los madrileños, los andaluces, porque todos formamos parte de un mismo todo. Y el problema es que el señor Sánchez se ha encontrado alguna situación que no sabe solucionar, como básicamente casi todo lo que ha hecho. O sea, todavía no ha solucionado nada en estos meses más que hacerse fotos y ir de vacaciones con el dinero de todos los españoles.
¿Pero usted sería partidario de, que era la pregunta?
¿Partidario exactamente de qué? Es que no sé exactamente qué es el si más autogobierno votar,
si hubiera que votar,
tiene.
Que votar, si hubiera que votar, imagínense que el Congreso dijera sí, que hubiera una mayoría que dijera sí.
Sí, a un referéndum.
Y hubiera que votar, hubiera que ir a ese referéndum, hubiera que refrendar en cualquiera de los casos un autogobierno para Cataluña. La pregunta es, ¿tendrían que votar solo los catalanes? Pero o los españoles.
El problema es que si estamos hablando de autogobierno...
Solo autogobierno, solo, nada más.
Es que ya lo tienen. Es que no, eso no se vota. Eso es un estatuto de autonomía, igual que
o sea,
tenemos
que no hace falta el referéndum.
Claro, es que
¿no?
El problema es que él quiere
pues
usar la palabra...
Pedro Sánchez opina que sí.
Claro, es que el problema es que el señor Pedro Sánchez se quiere llevar bien con unos y con otros y quiere meter la palabra referéndum porque sabemos que a sus amigos independentistas y a los amigos de Podemos les gusta mucho la palabra referéndum independentista, pero no es capaz de llegar hasta ese punto y pues al final tira para atrás con autogobierno. El autogobierno lo tenemos ya en las comunidades en nuestros estatutos, cuando son legales y cuando no te los tira el Tribunal Constitucional, como pasó con el que él intentaron aprobar desde el Partido Socialista ya hace años en Cataluña.
Ana, ¿coincide, básicamente?
Bueno, sí, pero además es que la respuesta es muy sencilla, Constantino. La soberanía nacional reside en el conjunto del pueblo español, es decir, lo que seamos España lo decidimos todos los españoles. Si no hay ningún problema en que si Cataluña se quiere independizar, pero no lo decide solo Cataluña, lo decidimos todos, porque esa es la constitución que todos nos hemos dado, también los catalanes, y que creo que tenemos que respetar, son las normas del juego, y si queremos decidir un cambio de nuestro Estado, tiene que ser un cambio que decidamos todos los españoles, los catalanes, los madrileños, los andaluces, los vascos, todos tenemos que votar si eso es lo que quiere el señor Sánchez. Por tanto, si es así, no hay ningún problema en que lo haga, pero que lo haga en consonancia con el conjunto de España.
15 minutos, serán las 7, escuchen.
¿Quién la escribía versos? Dime quién era. ¿Quién la mandaba flores por primavera? ¿Quién cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta?
¿Quién le mandaba flores?
Un ramito de violetas, claro. ¡Qué bonita canción!
Bueno, pues ese ramito de violetas nos da pie para recordar que cerca de 14.000 poemas para dejar huella se han recibido para poner en los pasos de cebra de Madrid. Y yo les pillo así, y aquí te pillo, aquí te mato. Si ustedes pudieran poner un poema, un verso, una frase en un paso de cebra de Madrid, ¿cuál pondrían y dónde? ¿Qué calle elegirían? Si es que ya son capaces de rizar el rizo, ¿qué zona de Madrid elegirían? Pero Zafra, ¿qué escribiría? Usted que escribía versos cuando era pequeño, me consta que los cuadernos los almacena todavía en casa.
No soy yo muy de poesía, pero sí que hay una frase que siempre nos hemos repetido mucho en mi grupo de amigos y que recordamos con mucho cariño, que es del último de la fila, de Manolo García, que es barras de bar, vertederos de amor, os enseñé mi trocito peor. Y es una frase, que un poema, un pequeño verso que yo creo que podía valer para muchas zonas de Madrid, para muchas zonas de Madrid.
Sobre todo si está cercano a alguna zona de baretos.
Todos yo creo que hemos cantado esa frase en algún momento con el corazón en la mano.
Barras de bar, zonas de Burana.
Bueno, pues a mí la verdad que hay una poeta jovencísima que además está afincada en Madrid, que me encanta, que es Elvira Sastre, que escribe auténticas maravillas. Y la verdad que yo pondría algo suyo, como por ejemplo, a ti podría decirte que para mí cualquier lugar es mi casa, si eres tú quien abre la puerta.
Ay, pero qué bonitos, de verdad, yo estoy un poco hasta emocionada, ¿eh?
Escucha. Porque lo sabe todo, sabe que es feliz, así de cualquier modo, porque él es quien la escribe.
Verso. Ahora podríamos seguir el programa en vez de tipo test en verso. ¿Qué te
en
parece,
verso sería maravilloso.
Herrero? Pero no tenemos endecasílabos suficientes para poder llegar a las 7. Son las comunidades autónomas las que tienen que regular las VTC. Antes has citado a Ábalos.
Pues
y Ábalos, Ana, insiste.
Bueno, yo creo que esto es la patata caliente, ¿no? Del ministerio
sí,
que quiere mandar a las comunidades autónomas. Bien, quien creó las licencias VCT y abrió fue el gobierno de Zapatero. Creó el problema, se reguló con la regulación que hizo el gobierno de Mariano Rajoy y ahora, como son incapaces de buscar esa solución y dotar económicamente esa solución, decide el ministerio que la patata caliente para las comunidades autónomas. No, yo creo que aquí el ministerio, el gobierno de Pedro Sánchez tiene que actuar con más seriedad, de verdad buscar soluciones reales a este problema, sentarse con los sectores, sentarse con las comunidades autónomas y buscar una solución. Porque además es que prácticamente ninguna comunidad autónoma está de acuerdo con esta decisión del ministro. Por tanto, yo creo que el ministro, antes de anunciar a la torera decisiones de este tipo, tendría que consensuarlas y hablarlas con las comunidades autónomas antes.
Zafra.
Yo creo que justamente el ministro Ábalos insiste en no hacer su trabajo.
Pero ha vuelto a recordarlo, ¿eh?
Sí, sí, no, no, sí, nos llevan recordando de que no van a hacer su trabajo durante todos estos meses, ¿no? Porque yo creo que es una ocurrencia, además, muy sin sentido, ¿no? De que cada comunidad haga lo que quiera. Hay una diferencia entre las VTC de Madrid, de Andalucía, de Cataluña, de Valencia. O sea, el problema es distinto, el mercado es distinto. No lo es. O sea, lleguemos a una conclusión en común, flexibilicemos el mercado, demos derechos y obligaciones a todos, para que todos puedan trabajar en un mercado justo, con competencia, obviamente, pero justo, que cada uno tenga que asumir sus obligaciones y hagamos algo en común. Hacer 17 leyes distintas para que justamente nos encontremos situaciones absurdas como las tarjetas sanitarias, como historias que al final dices, bueno, pero si somos todos un mismo país, ¿por qué no podemos tener todos las mismas leyes en cosas tan básicas al final como es el transporte? Yo creo que es el ejemplo de lo que del gobierno socialista que estamos viendo, un ejemplo de gobierno de estamos aquí pues porque nos gustan las fotos, nos gusta Twitter y nos gusta estar, pero a la hora de tener que trabajar, sacar leyes, sacar consensos y echarle cabeza, un poquito, muy poquito.
Tenemos... Ah, mira, más música.
Topo.
No sé si tenemos a Macedonio, ¿eh? Si tenemos a Macedonio, ni introduzco el tema. Si no...
Nada, introduce el tema y le damos paso a Macedonio.
Pero
primero
bravamente,
introduce el
pero
tema.
Bravamente, porque tenemos presupuestos en la Comunidad de Madrid y me cuenta un pajarito que Partido Popular y Ciudadanos, y tenemos aquí a los dos portavoces adjuntos, que ya están negociando, que ya conocen parte del texto y que están mirando y que están
consensuando. Por eso están tan tranquilos.
Y yo digo, pues hago una cosa, se la traslado la pregunta y a ver qué me cuentan. ¿Les han pasado primeros avances de presupuesto 2019, Zafra?
No.
La respuesta es no.
No, no, no puedo ser más. No.
Era tipo test.
Ana, ¿a qué esperan?
Bueno, porque... bien, yo creo que el gobierno está trabajando. Yo sí creo que ya ha habido esos primeros contactos del gobierno con Ciudadanos. Es verdad que todavía son primeras tomas de contacto.
Niega Zafra con la cabeza.
Todavía no hay un texto. Todavía hay que hacer la liquidación del presupuesto pasado. Es decir, todavía hay mucho que hacer, pero es cierto que nos hemos puesto ya a trabajar, que el Partido Popular se está poniendo a trabajar en unos presupuestos para el próximo año, y es verdad que confiamos en la seriedad del Partido Ciudadanos para que trabaje con nosotros en esos presupuestos por el bien de los madrileños y que los madrileños tengan la tranquilidad de que el año que viene puedan tener presupuestos, ¿no? Y ese es nuestro objetivo, es del Partido Popular es lo que vamos a trabajar y lo que estamos trabajando, y esperamos y confiamos que podamos ir de la mano de Ciudadanos.
¿Cómo me gusta la respuesta? No, la respuesta es sí. Garrido y Aguado, donde tuvieron una reunión informal antes del verano, donde antes que hablábamos del final del verano, hablaron precisamente de este tema, ¿no? De la importancia de poder llegar a un acuerdo para tener presupuestos que luego gestionará quien gestione, es decir, aquel que resulte vencedor en las elecciones.
En
las próximas.
Ha llegado el momento de salir a la calle, escuchar a los ciudadanos, cómo ven, cómo sienten Madrid, qué pálpito tienen. Y para poner el micrófono a los ciudadanos tenemos a la gran estrella de este programa, que es Roberto Macedonio. Cuéntanos, Roberto.
Buenas tardes, Nieves. Pues sí, hay muchas preguntas, algunas quejas también que los ciudadanos quieren trasladarle en esta tarde a César Zafra y Ana Pérez Baos. Os voy a presentar a Olga. Buenas tardes.
Hola, buenas.
Usted tiene 55 años.
Sí.
Siempre ha trabajado en correos.
Bueno, y en la hora, en estacionamiento regulado.
Ahora, sin embargo, está en paro.
En paro.
Oiga, sí. ¿Cuál es su pregunta? ¿Le escuchan los políticos? ¿Qué les quiere decir?
Bueno, mi pregunta es, ¿por qué cuidan las calles principales, por ejemplo, en la zona de Chamberí, Eduardo Dato, Miguel Ángel, Fernández de la Hoz? Esas calles tan buenas, tan anchas, y tienen otras, como por ejemplo alrededor de la Plaza de Olavide, calle Quesada, calle Murillo, calle Trafalgar, con tanta porquería. ¿Cómo no ponen? Yo pondría unas cámaras que esté vigilado, porque no es las cacas de los perros, es que te sacan un váter, te sacan puertas, te sacan ropa de niños.
Usted
te lo
propone que haya cámaras en pro de la limpieza de las calles. Vamos a escuchar la respuesta de los políticos.
De la calle,
Olga.
Y vigilancia, o sea, vigilancia para seguridad.
Y seguridad.
Seguridad.
Muy bien, pues gracias, Roberto, esta ciudadana. Claro, lo que reclama es limpieza, más limpieza, ¿no? ¿Le pasan al ayuntamiento el tema o cómo hacemos?
Claro, al final el problema es que la limpieza es competencia del ayuntamiento y nos encontramos con un ayuntamiento que lleva obviando que Madrid está sucia desde que empezó la legislatura. Cada vez que desde nuestro grupo, desde Ciudadanos, Begoña Villacís se lo ha recordado mil y una veces, ellos lo niegan y dicen que no, que Madrid está perfecta, que está bien, pero bueno, yo creo que si además nos metemos en Twitter, hay varias cuentas de Twitter donde se ven las fotos que demandan los vecinos de calles que están hechas, pero vamos, una auténtica guarrada, pero con literal. Y además sabemos que muchas veces pasa eso, ¿no? Que hay ciertas calles que se limpian y otras que, bueno, que parece que se mete ahí debajo de la alfombra, esto no queremos verlo. Y es normal, la gente que vivimos en Madrid nos damos paseos por la vida, como decía la señora, que además es una de esas zonas muy céntricas, ¿no? Y vemos cómo hay calles que están hechas un absoluto desastre y no hay ninguna intención de limpiarlas, ¿eh? Esto no va a cambiar.
Eso no va a cambiar.
No va a cambiar hasta dentro de 8 meses y que por fin pueda gobernar la señora Begoña Villacís y limpie esta ciudad como se merece.
No sé por qué me da que Ana espera que gobierne otro, pero otra.
Pues sí. Bueno, yo creo que tiene razón César, ¿no? La ciudad está sucia, además está abandonada, las calles ya no solo es por suciedad en las calles secundarias, sino también una falta de mantenimiento de las aceras que provocan problemas de movilidad, adoquines levantados que no se arreglan y que a la gente mayor le supone muchísimos problemas. Nosotros vemos a nuestro portavoz, José Luis Martínez Almeida, que día a día está en los barrios de Madrid denunciando la situación en la que se encuentran los barrios, ya que el ayuntamiento no hace ese mantenimiento y obvia y mira para otro lado. Nosotros tratamos de decir muy alto y muy claro cuál es la situación de Madrid. Esta vecina, Olga, lo ha visto como lo vemos los demás. No es una cuestión electoralista, como el equipo de Carmena quiere intentar hacer ver. Por tanto, nosotros confiamos también en que en mayo cambien las cosas y que pronto Madrid vuelva a ser esa ciudad que se merece.
Seguimos escuchando a los ciudadanos. Roberto, vamos a ver.
Vamos a hablar ahora con Abigail. Hola, Abigail.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, le quería preguntar, ¿usted es extranjera?
Sí.
¿Es del Salvador?
Del Salvador.
Abigail vino hace 2 años a España, ahora tiene 30 años y eres cuidadora.
Sí, soy cuidadora.
De hecho, aquí está el bebé, ¿verdad? ¿Cómo se llama?
Víctor.
Víctor, bueno, Abigail, los políticos te están escuchando en este momento. ¿Esa pregunta que quieres lanzarles?
Ok, creo que mi pregunta es un poco así como difícil.
A ver.
No, quería hablar acerca de los empleos. ¿Qué tan posible sería que se acortara el plazo para legalizar nuestra situación laboral? Ya que, bueno, 3 años es mucho, es demasiado como para vivir así en situaciones, o sea, no estables, pues.
Anotamos esa pregunta sobre la inmigración, gracias. Sí,
muchas gracias.
Y también hay preocupación sobre los colegios. Buenas tardes, Mercedes.
Hola. Buenas tardes.
¿Qué pasa con la Salle, que está al lado de su casa?
Pues me decía. La Salle, que se ha tirado en obras y todavía sigue en obras, los colegios ya están en marcha y es un problema, desde luego.
Pues los políticos ya han escuchado su
Muy
queja.
Bien,
vamos
pues,
a ver la respuesta.
Gracias, Roberto. Gracias, muchas Nieves. Gracias. Tenemos, como ves, Constant.
Inmigración y educación.
Inmigración y educación.
Pues una para cada uno.
Venga,
elijan.
A ver.
Ana, venga.
Las señoritas primero, por favor.
Venga. Bueno, yo, por empezar por la última, ¿no? Por el tema de los coles. Sí es cierto que todavía hay algún cole que son muchísimas las obras que se han hecho en este verano en la red de colegios de la comunidad para crear nuevos coles, nuevas aulas. Pero es cierto también que el mantenimiento de los colegios le corresponde a los ayuntamientos. Por tanto, en el caso del cole de las Allí volvemos otra vez a ver que es el ayuntamiento quien hace dejación de esas funciones. No obstante, sí es cierto que muchas veces, aunque los políticos queremos que esas obras terminen cuanto antes, que los niños puedan incorporarse a las aulas con tranquilidad, a veces hay algún tipo de anomalía que lo impide, pero sí es cierto que yo confío y espero que se solucione cuanto antes, ¿no? Y puedan estar con todas las garantías en esas aulas y estudiando, que es lo que tienen que hacer los niños.
El tema del empleo, en un día en el que hemos tenido datos del paro, datos malos sobre el paro en toda España, también en la Comunidad de Madrid, y ella hablaba de lo suyo, ¿no?, relacionado con la inmigración.
Sí, no, yo creo que es un fenómeno que hemos visto justamente en estos últimos meses, ¿no?, con el tema de tanto los inmigrantes como los refugiados, y yo creo que es una de las cosas que nos tenemos que sentar todos los partidos políticos y ponernos muy de acuerdo en qué vamos a hacer, cómo lo queremos plantear, qué derechos vamos a dar, cuáles son los tiempos y darnos cuenta de que esto no va a cambiar, ¿no?, de que el tema de la inmigración va a ir a más, y si queremos tener pues un país como Dios manda, con derechos y no con esclavos, pues tenemos que ponernos todos juntos y ver qué modelo vamos a dar, qué derechos vamos a dar y cómo lo vamos a sostener. Y es lógico, ¿no?, que al final la gente esté preocupada. Y si me dejáis un inciso para hablar de los colegios, que también sí, me claro. parece importante, yo quiero recordar que yo creo que el gobierno de la Comunidad de Madrid, una de sus grandes fallos, ¿no?, en esta legislatura ha sido el tema de los colegios, ¿no? Hemos visto cómo ha habido muchos colegios que no se han hecho en esta legislatura y aunque estaban ya preparados para hacerse, hemos visto cómo obras han suspendido y hemos visto muy, muy mala gestión por parte del consejero de Educación. Y es normal, ¿no?, que al final la gente pues se cabree, ¿no?, porque cuando les dices vamos a hacer un colegio y pasan los años y no hay colegio, o el colegio está en obras, está por fases, pues al final eso es una gran frustración para tanto padres, alumnos, como la gente del barrio que tenía esa esperanza.
El consejero habla de 7 colegios.
Efectivamente. 7 colegios. Este es el discurso demagogo.
Habla de 7 colegios. Porque
la demagoga será la señora que ha preguntado.
Hay que decir la verdad. Y vuelvo al tipo test, ¿puedo? Que tengo un minuto.
Claro que
venga,
sí.
Venga, va. Dígame si se queda con este ticket que le voy a decir, Zafra. Aguado Villacís.
Por supuesto, ¿cómo no?
Lo compra.
No es que lo compre, es que lo voto.
Ana, Garrido Almeida.
Bueno, yo creo que mi partido tiene una cosa muy buena y es que tenemos gente muy buena para las candidaturas.
Que tiene que ser en septiembre, que lo han dicho esta mañana.
Tiene que ser cuando el presidente marque los tiempos, que es el que sabe cuándo es el mejor momento. A día de hoy tenemos un magnífico presidente que lo está haciendo fantásticamente bien. Tenemos un portavoz que está haciendo frente a las barbaridades que está haciendo el Ayuntamiento Manuela Carmena y nosotros estamos muy contentos trabajando con todo nuestro apoyo a nuestro portavoz y a nuestro presidente y confiando en que los candidatos sean muy, muy buenos.
O sea, que son un sí, entendido.
Bueno, son los dos muy buenos y yo me encantaría que estén en la terna, pero lo bueno que tiene el Partido Popular es que además tiene muchas más primeras espadas muy buenas.
Bueno, ya les avanzamos que el próximo jueves, que tendremos aquí a dos primeros espadas de la profesión,
el periodismo,
vamos a profundizar en los nombres que se están barajando en este momento en todas y cada una de las candidaturas al Ayuntamiento y a la Comunidad y de cada una de las formaciones políticas. Cerradas, las de Ciudadanos. Bueno, más o menos cerradas, que tienen que ir a primarias.
Muy bien, pues muchísimas gracias a Ana Pérez Baos, a César Zafra. Ha sido un verdadero placer. Gracias, Costan. Les dejo con las noticias.